¿Qué tema, no? Imagínate que uno tuviera que ir a un determinado lugar a la cual estás como invitada y que al mismo tiempo querés llegar. Pero tenés cosas a las cuales estás apegada, ¿sí? Y eso te dificulta llegar aquí. ¿Qué puede uno hacer? ¿Cómo se puede producir el desapego? Yo creo que todo lo que es apego es como que tiene un volumen, una dimensión. ¿Se puede extractar el apego? ¿Se puede extractar? ¿Se puede hacer chiquito? ¿Se puede obtener como una gran enseñanza, una moraleja final de todo aquello a la cual uno está apegado? Uno está apegado a algo. ¿Puedo extractar el apego? Es grande. ¿Puedo hacerlo chiquito? Sí, se puede. Eso es el desapego. Y lo más probable que si uno extracta el apego, hace el desapego, este desapego pequeño te sirve para ir allá. Es curioso eso. Vos decís sin sufrir, eso crea apego. Eso crea apego. Porque uno le está imponiendo como condiciones al llegar acá. Tengo que hacerlo sin sufrir. ¿Pero quién crea el sufrimiento? Uno mismo. Y tal vez lo esté capacitando, lo sepa o no, para llegar allí. Pero uno dice, no tengo que sufrir. Pero cuidado, que si dice, no tengo que sufrir, tal vez no pueda llegar. Tal vez en el mismo sufrimiento se vaya extractando el apego y vaya surgiendo el desapego. Con eso se puede llegar a ese otro lugar. Es un poco el ave fénix que renace de sus propias cenizas. Vuelve a la vida a través de sus propias cenizas. Las cenizas son extractos. Son los extractos de todas las cosas que ha vivido. No lo abultado que ha vivido. La moraleja final, lo que uno aprendió de lo que vivió, eso es desapego, porque te sirve para siempre. Y uno no tiene necesidad casi de volver a vivir si ha extractado. De todas esas cosas pequeñas, cuando uno va teniendo noción, lo pequeño te nutre. Y cuando lo pequeño empieza a nutrir el interior del ser humano, se crea tal vez la primera noción de lo eterno. Lo eterno nunca será percibido con las abultadas formas de vida que uno tiene. Pero si uno se hace a esa instancia final, a moraleja final, al extracto mismo, tal vez de ahí surja la noción de lo eterno. A veces nos preguntamos, ¿cómo es el amor eterno? ¿Es un amor abultado? No. Está más que nada basado en el recuerdo, más que en lo que vivió. Si uno viviera un gran amor, nunca ese amor sería eterno. Es un gran amor nada más. Pero cuando empieza a recordarlo, la suficiencia del recuerdo lo hace eterno, no lo que vive. La suficiencia del recuerdo. Uno puede ser muy feliz con las cosas que vive. Va a llegar un momento que va a ser mucho más feliz con recordarlas. Es como que cambian de plano, cambian de lugar. Y al principio uno era feliz por lo que vivía, pero eso se puede dar o no. Pero ahora puedo ser feliz con solo recordar. Y recordar, puedo hacerlo a voluntad. No necesito vivir para ser feliz. Tan solo recordar. La mente es el gran pasaporte para la libertad, para lo eterno y para el fin del sufrimiento. Es importante recordar eso, que en la medida que uno vaya extractando todas las cosas te siguen sirviendo igual y mucho más que antes. Y esos extractos te van a permitir llegar a donde de alguna manera deseas. Muchas veces en las grandes historias, los grandes autores, Shakespeare, por ejemplo, siempre ha dramatizado el amor humano, que aparentemente era como que terminaba con una tragedia, o con una separación. Terminaban así. ¿Por qué terminarían así? Tal vez para que fuera recordado por siempre. Y yo creo que ese era el dispositivo que lo lanzaba a la eternidad. Siempre hay dispositivos, siempre hay extraños mecanismos. Supuestamente, no vamos a juzgar si eso estaba bien o no, Judas traiciona a Cristo, supuestamente. Pero ojo, la traición de Judas lanza toda la misión de Cristo, todo el Evangelio, toda su vida a la posteridad. Las obras de los evangelistas, sin lo que Judas concede, hubieran sido imposibles, porque no habría que fuera lanzado a la posteridad. Es importante ver cómo se producen esos extractos que de alguna manera uno lo puede heredar para siempre. Te agradezco mucho la pregunta. Gracias.